El 19 de febrero, dentro de poquito nada más, el Gobierno Nacional quiere plasmar o plantear o presentar su proyecto y ya algunos adelantos se está entregando. Por ejemplo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que dijo que cualquier chico de 15 años que cometa un delito grave va a tener graves consecuencias. Nosotros estamos ahora en comunicación con el juez correccional y de menores de nuestra provincia, el doctor César Jiménez, que por lo que he visto ha sido invitado a participar también de la presentación de ese proyecto de ley o de régimen penal juvenil. Doctor Jiménez, ¿cómo le va? Buen día.
¿Cómo le va? Un gusto. ¿Cómo están ustedes?
Es el 19, ¿no es cierto?
Es el 19 a las 2 de la tarde en el Ministerio de Justicia de la Nación. Uh-huh. Oportunamente ya en febrero antepasado tuvimos la posibilidad de debatir el anteproyecto, o mejor dicho, la posibilidad de bajar la edad de punibilidad en forma conjunta con diferentes organizaciones sociales, organizaciones de base, organizaciones académicas, organizaciones profesionales, como también estuvo UNICEF, la Iglesia Católica, y en su mayoría nos despedimos en contra, por supuesto.
Uh-huh. Cuando la ministra de Seguridad de la Nación dice habrá consecuencias graves para chicos de 15 años que cometan delitos, también aclaró, delitos graves, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Sabe, Jiménez, qué es lo que quiere el gobierno? ¿Quiere cárcel para los jóvenes de 15 años actualmente inimputables?
Sí, en principio le diría que el anteproyecto es violatorio de los estándares internacionales. Es decir, el Comité Internacional de los Derechos del Niño prohíbe bajar la edad de punibilidad a aquellos países que ya la tienen. Es decir, en nuestro país el menor de punible es de 16 años. Ajá. Entonces hay una obligación internacional en donde Argentina es país signatario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de una prohibición de bajar la edad. En segundo lugar, lo que quiere el gobierno a través de la ministra es penalizar al menor de 15 años en forma gravosa, es decir, buscar un régimen punitivo para los delitos cometidos por menores de 15 años en casos de delitos graves. Estamos hablando de secuestro extorsivo, de robo con armas calificadas, violación, homicidio. Esta es la idea
de la ministra,
que no deja de ser una mirada similar al tratamiento que se da al adulto que comete un ilícito. Justamente todo lo que concierne a la niñez y al adolescente, la mirada es otra. Es decir, por eso hay un principio que se llama de especialidad, en donde nosotros buscamos el tratamiento diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ciudadano en crecimiento, en desarrollo, en donde todavía no está maduro intelectualmente.
Uh-huh. ¿Y usted qué cree que va a suceder, doctor Jiménez? Porque esto tiene que pasar por el Congreso, ¿no?, para cambiarse.
Sí, por las comisiones respectivas y después por ambas cámaras, sí.
Uh-huh. ¿Y qué, ve que hay voluntad de los legisladores como para aprobar este proyecto?
Bueno, mire, esto es como todas las cuestiones políticas, ¿no? En lo particular, yo sinceramente creo que repercusión favorable no la va a tener. Les repito, cuando tuvimos la posibilidad de debatir esta idea, éramos organizaciones de todo el país y organizaciones representativas, organizaciones de psicólogos, psicopedagogos, organizaciones UNICEF, organizaciones de base, y todos nos despedimos en contra. Entonces yo hasta yo me asombré pensando en que la mayoría quería bajar la edad. Lo cierto que no, por consiguiente hay una sociedad que se está despidiendo en este sentido. No sé cuál es la mirada que puede tener el poder político, la verdad desconozco.
Bueno, posiblemente guiados por alguna encuesta les indiquen que la gente esté solicitando eso, lo mismo que lo de los extranjeros, ¿no? De echar a los que encuentren robando o encarcelar a los adolescentes que también encuentren cometiendo algún delito. Y bueno, vaya pensado hacia ese público. Hay en el caso de que el gobierno avance con esto y pueda lograr la mayoría que necesita como para aprobarlo, ¿existen hoy en la Argentina establecimientos como para que haya menores de 16 años presos?
No solamente no existe. Bueno, yo no puedo hablar sobre el país en general, pero lo que conozco no existe. Son unidades, la mayoría es subsidiada por el Estado con participación privada, pero no. Y este principio de especialidad, que también inclusive habla los fundamentos del proyecto, requiere de instituciones especiales. Cuando hablamos de instituciones especiales, hablamos de algo que tiene un sentido contrario a la unidad carcelaria. Por consiguiente, hasta le diría que presupuestariamente es más costoso. Por eso siempre yo digo y repito, ¿por qué no pensemos más en aulas que en jaulas, no? Lo cierto es que buscar la alternativa del encierro es más costoso, porque requiere de toda una nueva infraestructura.
Doctor Jiménez, ¿por qué considera, esto no, igual no es un pensamiento nuevo suyo, ¿no?, pero ya lo ha manifestado varias veces, ¿por qué cree que no es la solución la cárcel para un menor de 16 años, que menor de 16 digo, que comete un delito?
Porque el encierro, en principio, porque obviamente yo tengo una conducta que está dirigida por una legislación, en este caso por los estándares internacionales. Uh-huh. Cuando estamos siendo consecuentes con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, cuando estamos consecuentes con las reglas de Beijing, con la directriz de Riad, con las reglas de la Habana, estamos siendo consecuentes con la filosofía de vida con respecto a la niñez y el adolescente que comete ilícito penal. Estoy convencido de que el encierro no es una alternativa por varios motivos, porque creo que sinceramente el sistema carcelario profundiza esa situación de peligro en la niñez, y el niño que hoy comete un ilícito leve o grave, mañana va a seguir cometiéndolo. No lo vamos a reintegrar, no lo vamos a resocializar. Hay alternativas que son diferentes y son mucho más fructíferas que el encierro. Y por eso considero que podemos trabajar con la justicia restaurativa, trabajar con la mediación, trabajar con la educación, que obviamente es la fórmula mágica para esta crisis que está padeciendo seguramente este mundo juvenil, ¿no?
Uh-huh. Esas medidas restaurativas, ¿qué serían, por ejemplo, doctor? Para que la gente entienda, digamos.
Por ejemplo, la obligatoriedad de la educación. Pues, la posibilidad de que puede el chico estudiar. Acá no es menos cierto que el chico no estudia, no porque no quiere, porque el chico tiene que comprar su guardapolvo, porque tiene que comprar sus zapatillas, porque tiene que comprar sus útiles, y no puede. Acá hay un sistema educativo que está en crisis. Por consiguiente, tenemos que buscar dar respuesta a este sector. Si nosotros pensamos seriamente en sacar al chico del delito, y tenemos que pensar desde otro lugar. Y si el chico comete un ilícito, también hay otras posibilidades, no solamente la educación. Medidas alternativas, cuando digo medidas alternativas, también están las tareas comunitarias, también está la obligatoriedad de hacer algunos oficios. Hay varias alternativas que le pueden obligar al chico a cambiar el rumbo, del rumbo delictivo a otro rumbo más sano.
Cuando desde el gobierno nacional especialmente se presenta esto de los menores o el caso de los extranjeros que le mencionabas un rato atrás, casi como los causantes de la inseguridad en la Argentina, ¿eso está respaldado por las estadísticas o es ínfima la cuestión de los menores? No sé si usted sabrá el tema de los extranjeros, pero en tema menores, por ejemplo, ¿es el gran problema de la inseguridad de nuestro país o nada que ver?
Totalmente falso. En principio le diría que el problema del régimen penal juvenil es un problema de justicia y no de seguridad. Así, pensar que el niño o el adolescente tiene el monopolio exclusivo de la inseguridad es un error. La estadística lo dice. En Misiones no llegan al 2%, en Buenos Aires no llegan al 4%. Es decir, en general no llegan en el país al 1%. O sea, estamos hablando de un diseño que no apunta sinceramente a resolver situaciones de crisis sociales que está padeciendo la población juvenil.
Es más marketinero que otra cosa, entonces.
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, pero marketinero en mi opinión, ya sin respuesta positiva, porque te repito, cuando nos expresamos todos en contra, por consiguiente, y todos somos representativos de un sector, por consiguiente me parece que no sé cuál es el rédito político, ¿no?
Doctor Jiménez, ¿la justicia de menores puede enviar a un jovencito que es adicto a las drogas y que comete ilícitos estando en esa situación? ¿Lo puede obligar a asistir a un centro de recuperación de adictos o no?
¿Sí? Sí, por supuesto, y de hecho lo hacemos. Acá tenemos el Centro Manantial, el Centro Red a la Vía, inclusive cuando están internados en la unidad penal 4 también tienen su tratamiento, son trasladados a Manantial. No, por supuesto, esto es indefectible para que el Estado de una u otra manera procure el bienestar del chico cometido ilícito. Este chico no deja de cometer ilícito si es consumidor de sustancias tóxicas. Esto es así.
Y en su experiencia, ¿la mayoría de los que cometen ilícitos de los menores están bajo los efectos de las drogas o no?
La mayoría están bajo los efectos de la droga, y en Misiones bajo los efectos de sustancias que muchas veces no son son droga, pero son drogas legales, como psicofármacos, como producto que se venden en ferreterías, inhalan. Lo cierto es que el chico que comete un ilícito y es consumidor de alguna de estas sustancias, una vez que le pasa el efecto, no se acuerda de lo que hizo y pide una segunda oportunidad.
Bueno, doctor, le agradezco mucho que nos haya brindado su opinión en este sentido. Le quiero hacer una última pregunta.
Sí,
no. Usted me dirá en qué situación está actualmente. Sé que ya hubo sentencia, sé que no está firme. El tema Rocío Santa Cruz, que usted estuvo al frente de ese tribunal, ¿cómo está actualmente?
Bueno, Rocío Santa Cruz está detenida por haber incumplido una de las condiciones de la pena. Es decir, la pena tiene condiciones para que se llama regla de conducta según el artículo 27 del Código Penal y 28 actualmente, que queda en estado de suspenso hasta que se resuelva la casación.
Sí.
Es decir, mantiene la libertad teniendo en cuenta la presunción de inocencia en tanto y en cuanto cumpla ciertos requisitos, por ejemplo, prohibición de tomar estupefacientes, de tomar alcohol, y en este caso puntual, de la prohibición de salir del país. Es una regla de conducta. Ella violó una de las reglas de conducta, la regla 2 de la sentencia, por consiguiente, incumplió. Al incumplir, trae aparejado la detención. Esta detención, si bien es una medida cautelar frente a la nueva situación, es más gravosa porque está detenida. Esto requiere de que se expida o bien el Superior Tribunal de Justicia con respecto a lo principal, o bien la posibilidad cierta de cambiar ese estatus jurídico con otras presentaciones que tendría que hacer la defensa y acompañar el Ministerio Público Fiscal, ¿no?
Lo que aclara usted, doctor, es muy importante porque hemos escuchado de parte de la defensa de Rocío Santa Cruz decir que estas medidas restrictivas como salir del país, como no manejar, como presentarse cada tanto en una comisaría, eran parte de la misma sentencia que quedaba en suspenso, que todo eso también quedaba en suspenso hasta que quede firme la sentencia. Usted dice que no, que lo que quedaba en suspenso era la pena privativa de la libertad, digamos.
Es una incoherencia total. A ver, nadie que sepa derecho puede decir eso. Por una cuestión sencilla, mi sentencia es de 4 años a cumplir. de qué serviría, si ella está cumpliendo esos 4 años, la prohibición de salir del país. De qué serviría esta prohibición de tomar estupefaciente o tomar drogas si está detenida. No. Es una condición sine qua non para mantener la libertad, que es una suspensión de la condena privativa de libertad. Uh-huh. Es decir, no es efecto de la condena, es condición de la pena. Está bien. Condición para que se dé, para que siga en libertad.
O sea, su entender está bien detenida en este momento.
Sin lugar a dudas, ha incumplido sin necesidad de hacerlo, porque ella en alguna oportunidad pidió autorización para salir del país, se le otorgó la autorización de salir al país, estuvo 15 días en París, y en esta oportunidad ni siquiera se pidió autorización.
Y no solo eso, sino también mintió luego, ¿no?, cuando se conoció todo, dijo que estaba en la Argentina, ¿puede ser?
Dijo que estaba en la Argentina, dijo que hablaban por teléfonos en forma permanente con mi secretario, porque usted sabe que telefónicamente también se puede,
claro,
no podemos comunicar, así lo hacemos hasta con la policía, como si estuviese dentro del país, y bueno, la presentación que hizo el Ministerio Público Fiscal dice lo contrario. Uh-huh. No solamente está el roaming del teléfono claro, en donde se comunicaban desde Asunción y desde Perú, sino está la lista de pasajeros en donde ella viajó con, sí, su marido y los dos testigos que presenciaron el viaje, ¿no?
Muy bien. Doctor, le agradezco el tiempo que nos dio al aire, ¿eh?
No, un gusto.
Hasta luego.
Hasta luego.
El doctor César Jiménez, juez correccional y de menores. En primera instancia hablábamos en su rol de juez de menores, en lo que es su opinión sobre...